Muy bien, continuamos. Aquí en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hay detrás de esa puerta?
Raro el misterio fue así.
Un informe acerca de las trastiendas de los negocios en Buenos Aires.
Cuidado con eso.
Cuidado con la mugre, la contaminación, las trampas, los peligros que hay en la parte de atrás de los negocios que aparecen tan elegantes y tan glamorosos.
Dime cómo es tu atrás y te diré, quién eres.
¿Quién eres? Te diré lo que quieras.
Sí, usted sabe que vi unos locales de comida rápida, los McPhantom.
Sí.
Que lo invitan, hay un cartel que dice en algunos locales que si usted quiere conocer la cocina,
que es obligatoria la consumición.
No. Lo invitan a pasar, le hacen como una visita guiada.
Ah, está Vicky Chipolitakis. Sí. Se mete en la cocina y pone en riesgo los sándwiches, imagine usted.
Que ya estaban bastante en riesgo. Sí, en eso está.
Ay, te dejan pasar y vos qué haces.
Y entonces mire, usted
dice, este es el cocinero. Y dice, el cocinero se está rascando contra una puerta.
Y usted puede preguntar. Okay. Sí.
¿Y esto cómo? ¿Qué es?
No, pero.
Y no sabemos.
No, pero vio que en esos locales está todo programado. Los tiempos de. Ponen a freírla.
Y a usted le dicen que está programado. Hacen las cosas más o menos como pueden, señor.
Sí, pero tiene una freidora, por ejemplo. Y se le prende una luz que le marca, dice, listo, ya está.
¿Te la vio?
Yo no fui.
Una freidora igual que la que tengo en casa.
¿Es igual?
Igual. Tanto que me la afané de ahí. Dice, porque fui a visitar la cocina y cuando se dieron vuelta le afané la freidora. ¿Y no tiene miedo que cuando vayan tipos a visitar la cocina empiecen a tocar las hamburguesas, las papas, que se metan la mano en los materiales?
¿Le deben poner algo, un barbijo, un...?
Claro, eso no va a ir un tipo por ahí, está enfermo el tipo, empieza a estornudar, nos contagia todo y viene una epidemia de cólera.
No, no sé si de cólera.
Como la que ya hay.
No hay de cólera ahora, epidemia.
La cólera divina.
No, pero sí, esos gorros para que no se le salga el pelo, por ejemplo.
Buenas tardes. ¿Tiene gorros para que no se te salgan los pelos?
Sí, señor.
Muy bien.
Son gorros descartables.
Ah, entonces no se los puedo comprar.
Sí.
Yo pensé que usted los vendía, pero ya que los va a tirar, démelo.
No, señor. Adquiere su carácter de descartable una vez que usted lo abona.
Ah, sí. Bueno.
Que lo paga.
¿Qué otras cocinas ha visitado usted? ¿En algunos restaurantes?
A mí no me gusta visitar las cocinas.
A mí tampoco.
A mí no me gusta.
No le pruebo nada una vez que lo veo al cocinero, como acabo de decir, rascándose, vestido con una camiseta de Boca con varios auspiciantes atrasados.
Fate. Sí, además, usted después, cuando está comiendo finalmente el plato en la mesa, evoca las imágenes que acaba de ver.
Sí.
Y es muy difícil desprender esas imágenes de la ingesta.
Sí, es muy difícil.
Inclusive en algunos restaurantes muy refinados, le hacen elegir, por ejemplo, si usted se va a comer algo muerto.
Sí, a mí en general me gusta comerme algo muerto.
Bueno.
Más que nada para que no empiece a llevar una vida independiente dentro de mí.
Pero, por ejemplo, le dicen, bueno, la langosta, se va a comer una langosta.
Sí.
Se la muestran viva primero.
Ajá.
Y le dice, ¿cuál va a querer? Le muestran como en una pecera.
Y usted, la que más bronca le da, a ver, esta es esta.
No le haga así.
Porque lo miró mal la langosta y chao.
Es muy feo eso.
Las langostas, cuando van los tipos a mirar y a elegir, se hacen las otarias.
Sí.
Me empieza a caminar rengo, ¿viste? Sí. Que no la elija.
Se hacen las corvinas las langostas.
Sí, sí. Helados, caramelos, chocolatín.
Pero no, entonces usted la marca así con el dedo.
Con este dedo.
Sí, no importa con cuál, señor. Ese es el del noticiero, le dije. Y se la saca el tipo.
y la mata.
Y,
bueno,
y le da muerte. Sí. Hace lo que tiene que hacer. Sí, no sé claro. Cómo es.
Ah, yo creí que las mataba.
No, bueno, señor. Porque no las matan con limón, con el limón. ¿Ya se muere la langosta?
¿Qué o... se va a morir con limón, la langosta? Si no, no quedarían langostas, ya si fueran tan fáciles de matar. No, a golpe, usted la agarra así de la pared.
No, señor, ¿cómo?
Contra el borde de la mesa y la liquida.
No, no es así.
No, qué tanto limón, que quiere matarla a tiro. No, bueno, pero ahí... lo que se ve en las trastiendas, hemos hecho nosotros con nuestro equipo de producción una recorrida sobre muchas trastiendas.
Muchas trastiendas.
Muchas, muchas. Es...
Pero muchas veces se guardan cosas también atrás.
Cosas viejas, sucias, sí. Insectos. Acá mismo atrás.
Acá, no sabe lo que hay
una
acá.
Una trastienda. ¿Sabe las cosas que hay acá?
Hay viejos conductores de Radio del Plata.
Sí, que los tienen guardados allí para andar a saber para qué.
Sí, por las dudas.
Por las dudas, sí.
Y todo eso está guardado ahí.
Por si vuelven los antiguos tiempos.
Sí.
Este...
Y después, bueno, todo lo que son insumos. Por ejemplo, hay lugares donde el atrás es muy importante, como por ejemplo en las carnicerías.
Ah, sí, ahí guardan vacas.
No, bueno. Reses.
Ah.
Que ya es una vaca, pero cortada...
muerta, vamos a decirlo
sí,
así, dígalo, crudamente.
Y cortada al medio, vaciada, pobrecita, bueno. Y está la cámara frigorífica, vio que hay un...
Sí, una cámara por si entra alguien a robar.
No, señor, de frío.
Dentro del frigorífico una cámara, cuando entra alguien, sale.
Tiene todo congelado. El tipo dice, lo tengo atrás. Yo ahora descubrí una fiambrería a la que voy en mi nuevo barrio, que el tipo tiene todo atrás.
Como la naranja Bills.
Todo, tiene las cosas que tiene adelante.
Yo conozco a muchas que tienen todo, sí.
Sí.
Están en esa misma circunstancia.
Y bueno, todo lo que tiene ahí a la vista, no lo vende. Usted le dice, quiero de esto. Y dice, no, ya la traigo del fondo.
Y va al fondo donde tiene...
Y vuelve.
Claro, ahí ese es el agio y la especulación, señor. Tiene mortadelas guardadas, esperando que venga una escasez de mortadela. Y ahí ellos sacan a relucir su mortadela y la venden a precio de oro.
Ah, ¿es
eso
así?
Pasa mucho aquí, ¿eh? O no pasa, pero...
No sé si pasa,
sí,
pero...
Sí. A mí me gusta guardar muchos productos para cuando escasean, venderlos a precio de oro.
Bueno, pero ¿qué
guarda?
¿Qué
está escaseando ahora, por ejemplo?
Ahora nada.
Pero, ¿no ves que no se puede hacer un negocio tranquilo?
Bueno. Pero sí, ¿qué quiere guardar? ¿Velas para cuando se corta la luz?
Velas, ahí está, no hay velas.
Claro,
empiezan
entonces...
a escasear las velas. ¿Tiene velas? Sí, tengo, pero 100 pesos cada una.
Pero yo la quiero para pedir trabajo, la vela, para rezar.
Ah, entonces 200.
Claro, es muy cruel eso. Sí, en el atrás tiene acopio de cosas.
En las trastiendas, por ejemplo, de los bares, ¿sabe que hay muchos cajones viejos de cerveza?
Sí, se guarda eso.
Y algunos bares tienen el mal gusto de poner los baños en un lugar intermedio entre lo público y lo privado. De manera que para ir al baño hay que medio meter, si vos ya empezás a ver pedazos de una puerta semiabierta y aparece un demonio. Sí. Que son dependencias subsidiarias del infierno las que hay ahí. Toda la mugre la ves ahí.
Y se ve, no, eso hay que hacer otro sendero.
Sí, y por ahí ves pasar un mozo, agarra y mete la mano en un coso así lleno de basura y saca un flan. Y lo lleva, lo sacude un poco, y lo lleva a la mesa, después vos volvés y ves el plan todo adornado.
Impecable.
Con un cosito de la una banderita de Costa Rica.
Sí.
Y un niato que se lo está comiendo.
Que está en su mesa. Sí. Y no le dice nada. Dice, ¿querés negro? No, gracias, ya con... Sí, se lo traen con una hojita de menta, ¿vio?
Sí, 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 sí. Así que hay que tener cuidado con las trastiendas. ¿Qué otros lugares tienen trastiendas donde guardan...?
A mí la trastienda que más me decepcionó... Todas las trastiendas tienden a la decepción de quien
sí,
las
claro.
visita. Pero me ha decepcionado camarines.
Ah, sí, claro, uno espera...
El glamour.
Claro, que sean todos Susana Jiménez.
Y claro. No. Y de niño me llevaron a los camarines de Titanes en el ring. Que ahí tenía varios
delicios. Pero esos son más que camarines, son vestuarios deportivos.
Pero yo lo imaginaba como camarines.
Claro, no, no, claro, le voy a decir. Llevaron a mal lugar, ¿no?
Sí, muy mal lugar para un niño.
El camarín, por ejemplo, de Fernando Bravo, ¿cómo es?
No, el de Fernando Bravo es fantástico. Es el único camarín de la radiofonía argentina.
Sí, que tiene estrella en la puerta, dice Fernando Bravo.
Sí. Y tiene.
¿Acá quiénes tienen un camarín con la puerta con una estrella y adentro escrito el nombre?
Es Loto Biasda, con dos estrellas, porque no alcanza.
Sí, sí. Está mal escrito.
Sí. El Loto Biasda tiene su propio camarín.
Sí, claro. Y no deja que le entre nadie.
No deja que le entre
nadie. No deja que le entre nadie.
Y tiene las lamparitas, vio, todas como las candilejas. Sí.
Pero ese camarín tiene trastienda también.
¿Qué tiene atrás
el Loto Biasda? Y tiene la ropa vieja de Loto Biasda. Tiene cosas así.
Porque sale a correr, él es medio deportista.
Sí, es medio sucio también.
No, no es sucio, señor.
Sí, sí, y entonces se cambia ahí mismo y tira toda la ropa transpirada, la tira ahí en la trastienda y él se pone una ropa que le dan acá, la ropa se la dan acá.
¿Que un uniforme?
No, no uniforme, le dan la ropa acá.
¿Pero quién le da la ropa?
La radio. Dice, ¿cómo? Yo no voy a gastar mi ropa viniendo a la radio.
¿Pero qué tiene que ver?
Él exigió en el contrato que le pusieran el camarín con sus estrellas, su nombre, qué sé yo, su trastienda para poder él tirar la ropa sudada.
Sí.
Y que le dieran la ropa. Entonces él viene y todos los meses le dan ropa nueva.
¿Pero cómo puede ser eso?
Llegó la ropa, el otro le dicen, a ver, y se va a probar. Ajá.
¿Le gusta?
No, porque acá en la radio me parece que lo están engañando.
¿Por qué? ¿Qué
y le dan la ropa que deja Silvestre. Cuando Silvestre le empieza a quedar chica,
sí, pero
se la dan a Loto Biasda, como los hermanos.
Pero mucho más grande es Loto Biasda.
No importa, no importa, pero es así. Acá funcionamos así.
¿Sabes? No, bueno, no, pero le queda muy.
Y yo pedí ropa y finalmente no, dije que no.
No, porque a este horario la ropa llega.
No, la ropa sabe cómo llega.
O sea, desde la mañana.
Estrenan a la mañana, sí. A las 6 de la mañana, cuando llegan aquí, ya la ropa es esta.
Claro, es esta.
Es esta que tengo puesta.
No, se la va pasando, imagínese.
Me encontré una tarjeta que es de una balanza del subte.
Ah, sí, sí, parece que es un poco antigua.
Claro, sí, es un poco antigua, viene con el peso y el horóscopo.
¿El horóscopo viene con
el...? Claro, viene el peso. Peso 83,7 kilos. Horóscopo. Milladura y fulería rantifusa.
¿Así?
Tenga con cuidado, ande con cuidado.
Bueno, no sé de qué conductor de la radio será ese...
Y no sé. No
ese
sé,
boleto.
No. Bien. Acá también, cuidado, ¿no? ¿Dónde está el vestuario de locutoras?
¿Hay un vestuario de locutoras?
Claro, los camarines de la locutora.
Y bueno, yo creo que debe estar...
Hay muchos locutores que van a espiar, me contaron a mí.
No, señor. Sí, pero que no es una pileta, un club que donde hay pileta con vestuario.
No es un club, pero es lo que hay, justamente. Que van a ir a un club y acá tienen locutoras que se cambian.
Bueno, no
¿cómo
sé
van a hacer el programa si no se cambian? Vienen, vienen vestidas de calle van a y se visten para hacer el programa.
Bueno, no, bueno, sí, algunas locutoras se maquillan porque salen también en
sí,
360.
Claro, porque esto es un canal de... Menos nosotros todos salimos.
Sí, sí. Agradezca.
No salimos porque no queremos. No entonces todos se maquillan y hay gente, yo no quiero decir quién, que hacen agujeros en los...
No, no puede acusar así de forma gratuitamente.
Sí, sí, que quiere que pague.
No, pero señor... Tan suelto de cuerpo lanzar una acusación de tanta gravedad.
Sí.
¿Usted ha espiado alguna vez? No digo acá, digo en otro vestuario.
Bueno, la verdad es que sí. Espiaba.
Porque hay que saber hacer el agujero en el lugar indicado.
Sí. Yo espié mucho, durante mucho tiempo, una vecina que tenía, que yo estaba enamorado de ella, ¿no? Entonces había hecho un agujero y espiaba por el agujero. Pero lo que tienen los agujeros, distinto a los cañones, que uno no puede dirigirlos.
No puede orientar.
El agujero está ahí y entonces tenés que esperar
que el objeto del deseo
que el objeto del deseo se ponga delante del agujero, sí. Cosa que en mi caso tardó 7 años en ocurrir.
Y no fue agrandando el agujero porque
fui incluso haciendo más agujeros, muchos agujeros. Ah, pero temía que esta persona sospechara, porque uno se da cuenta cuando le aparece un agujero que antes no estaba en la pared.
Sí, por lo general.
Si ese agujero yo no lo tenía.
Además, si usted lo hace justo el agujero y hay un mueble, por ejemplo, le corrieron una mesa de lugar, una mesa de luz, y le tapan
y no
el
ve,
agujero.
Y no ve.
Entonces tiene que correr el agujero.
A mí me pasó eso. Yo había hecho un agujero, ¿no? No termino de hacerlo justo. Viene una persona y coloca un mueble. Justo era bueno el agujero, ¿eh? Porque era un agujero que daba justo un piletón.
Ah, bien.
Y yo dije, en algún momento se va a bañar esta mujer que yo amo. Y la voy a observar. Y entonces, justo cuando me pongo a observar, corren un mueblecito y lo ponen delante del agujero. Entonces yo hice lo siguiente. Me hice amigo de la casa, de los tipos de la casa de al lado. De los hermanos, los padres de esta chica. Y bueno, gané su confianza. Esto me llevó un año y medio.
¡Qué persistente!
Y un día, con cualquier pretexto, pasé al lugar del fuentón diciéndome que quería lavarme las manos. Y entonces aproveché, corrí un poco el mueble, me fui para mi casa y me puse ahí a esperar.
¿Y llegó ella?
Llegó ella, sí, pero ya no me gustaba más.
Pero entonces, señores...
Habían pasado 25 años.
Pero no. Un buen lugar para hacer agujeros y... Bueno, por supuesto que el baño es un gran lugar. Si usted lo tiene medido, que del otro lado hay un baño.
Claro.
Pero en el botiquín... Porque usted le hace el agujero y cuando abren la puerta del botiquín...
Yo tuve, en otra casa que vivía, una historia... yo era amante de la mujer de al lado.
Ajá.
A escondidas de su marido, desde luego.
Sí, sí.
Ella era casada. Y entonces, habíamos instalado dos botiquines que daban justo el uno atrás del otro.
Claro.
Entonces, cuando yo abría el botiquín, tenía también la posibilidad de abrir un tabique trasero y ella hacía lo mismo del otro lado.
Ah, y se ven por ahí.
Y ahí nos veíamos. Ella le decía al marido, ve al baño, le decía.
Me voy a afeitar,
no
sí.
sé cómo lo vas a tomar, pero voy al baño.
No, está bien.
Y yo abría y ahí empezamos a hablar. Amor mío, qué sé yo, si tu marido supiera cómo lo engañamos.
Pero ¿por qué se hacía eso?
Esas conversaciones, o sea, que tienen los amantes, vio cómo es.
Pero no dicen eso los amantes.
Sí. Ja, ja, tu marido no sospecha que ahora mismo está... Y nos dábamos unos pequeños besos.
Claro,
ahí.
Había lugar para besarse.
Había lugar, bueno, pero vio cómo es esto. Uno va avanzando en su deseo y empezamos a agrandar el agujero, como ocurre cada vez que el deseo aumenta.
Sí.
Y entonces, directamente donde había un botiquín, hicimos una enorme puerta.
Pero,
a ella le costó hacer que el marido pusiera un espejo ahí grande, qué sé yo.
Es sospechoso.
Era un poco sospechoso, pero lo logró. Y entonces directamente... Ah, sí, sí.
¿Qué? ¿Estalló el amor?
Estalló el amor, sí, sí. Entonces abríamos la puerta que intercomunicaba los baños y a veces yo iba al baño de ella, a veces ella venía a mi baño y nos amábamos desaforadamente.
Pero ¿por qué sí, ella iba a su baño?
Generalmente ella venía a mi baño porque yo no era casado, hasta que me casé.
Ah, porque digo, la podía hacer pasar a su casa, ¿por qué se quedaba en el baño?
Tiene razón.
Es raro, ¿no?
Claro, ¿para qué me arriesgaba yendo al baño de la casa de ella? Podíamos haber ido. Mira los años que me he perdido.
Pero,
solo por tener una mente poco imaginativa. Sí. Las cosas que uno se pierde por no ser imaginativo. Bueno, y así.
Bueno, hasta pero
que, bueno, un día sucedió algo. Estábamos tan confundidos por el amor, ¿no? Que nos equivocamos y ella se quedó de mi lado. Se quedó en mi baño fingiendo que se bañaba. Ella siempre se bañaba después de hacer el amor conmigo,
sí.
Porque decía, me siento sucia.
Pero no, no. Bueno,
yo me puse a bañarme y en eso que me golpean la puerta. ¿Quién es? Grité yo.
¿Por qué? Le pregunto, no pregunte.
Pregunté quién es, digo, ¿quién habrá entrado a mi casa y me está golpeando la puerta de mi baño? Yo no era de muchas luces.
Sí.
Me dice el tipo, me dice, tu marido. Ahí me di cuenta de que yo no era casado. Entonces todavía no me había casado Si hubiera sido casado tampoco con un señor.
No, señor, bueno.
Porque ahí, claro, bueno, como quiera que sea, más o menos me hice cargo de lo que había pasado. Y bueno, entonces volví al baño de mi casa y le dije a mi amante que se estaba bañando en mi... Bueno, estamos equivocados, qué sé yo. Pero en ese momento se dio el ganchito y entró
el entró tipo. El tipo, el entró marido. El tipo. Bueno, ahí sí que... Ya no hay posibilidad de explicar
nada. No, porque justo
nada.
Vio el espejo abierto, nosotros ambos desnudos.
Claro, vio todo, las duchas
vio
abiertas.
Todo, y el tipo enseguida comprendió lo que pasaba.
¿Comprendió en el sentido compasivo o en el sentido
no,
de entendimiento?
Comprendió cuál era la situación. El tipo de la mente, yo dice así, dice que... ¿Qué pasa? Dijo.
No, ¿cómo qué pasa? ¿Se comprendió?
En realidad no la había comprendido, ¿no? Entonces yo le ligué en el ojo a mi amante y le dije, buenas tardes, estoy arreglando el baño de al lado y justamente hice mucha fuerza y se dio, y dice, ¿usted arregla los baños desnudos? Ah, sí, le dije.
Bueno, sí, además.
Ah, sí.
Además, ¿qué arregló? ¿Qué es esta perfecta puerta trazada?
Sí, bueno, a mí me llamó también la atención.
Bueno, no.
No sé, el señor que vive al lado es un señor que ahora está ausente.
¿Cómo? ¿Pero no es usted el que vive al lado?
Sí, pero el tipo no me conocía. Esa...
¿Y se lo creyó todo ese cuento?
Sí. Y se lo creyó y... incluso me contrató para hacer unas modificaciones.
Señor.
Quería tapar unos agujeros que tenía en la pieza. Así que bueno. Pero esas no son trastiendas.
No, esas son formas de espiar.
En las trastiendas o en los lugares ocultos también suele haber animales domésticos.
Sí, están.
En los bares, por ejemplo, tienen palomas.
Palomas tienen los...
Palomas mensajeras.
No,
o
tienen...
gallina. ¿Cómo no van a tener en los restaurantes gallina?
Tienen
el
gatos.
El gallinero lo tiene ahí. Y bueno, que hay que matar una gallina,
no,
la matamos.
No, señor.
Y listo.
Hay gatos siempre.
También.
No los matan a los gatos. No empiezan a matar todo, langosta, gato, gallina. No, tienen otros animales.
Por ejemplo, en algunos restaurantes de mucha calidad, tienen gallinas ponedoras. Los
¿sí?
huevos...
¿Son frescos?
Son frescos, patrona.
Pero yo, por ejemplo, pido milanesa con huevos a caballo.
Ajá.
Y los huevos fritos, usted dice que la gallina los pone en el momento.
Los pone, se va a tener que tener un poco de paciencia.
¿Hay alguna ventaja en esa...?
Ninguna, pero como en todos estos asuntos, la gente cree que sí. Que hay ventaja en los huevos frescos, en los dulces caseros.
No, bueno, ¿entiendes? Los dulces caseros.
Hablamos mucho de eso y sabemos que no hay ninguna ventaja.
Bueno.
Lo mejor es comprar un alimento que se llama milanesas a caballo, que ya está ahí, o sea, un polvo que usted lo mezcla
no,
con agua.
No, señor, eso es todo industrial.
Y le da un gusto más o menos a una milanesa a caballo virtual.
Eso es todo industrial. Ahora hay unos postres.
Buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Unos postrecitos lácteos de estos de...
Sí.
Como un yogur. Sabor alfajor de dulce de leche de maicena. Qué complejidad de sabor hecho...
¿Y qué aspecto tiene?
Hecho leche.
¿Hecho leche a dónde?
No, no le echa, señor. En un producto lácteo en el que tiene la textura de un postre.
Qué absurdo, ¿no? Con gusto, alfajor, de...
Con gusto, sí, todo eso, toda esa complejidad. Eso por
bueno,
eso...
todo esto lo tenemos guardado aquí en la trastienda.
¿Y qué tal las... a mí me gusta saber qué los depósitos de los clubes de fútbol, por ejemplo.
Buenas tardes.
Donde guardan las pelotas.
Sí.
Los conitos esos que los jugadores...
Sí,
entrenan.
A mí me gusta eso, me gusta mucho.
Sogas, ¿para qué usan sogas los jugadores?
Bueno, para ahorcarse cuando pierden los campeonatos.
Pero tienen guardado todas esas cosas. Y saben lo que me gustan los tipos de los maniquíes.
Para poner en la barrera.
Para usar de
algunos
barrera.
Juegan.
Algunos están en la primera.
Sí, sí, algunos llegan a la primera.
No, lo ponen ahí en la barrera para que le tape que sí, el arquero.
Nosotros, buenas tardes, soy el estrenador.
Sí, entrenador. ¿Cómo le va?
Bueno, nosotros ponemos estas barreras. Ajá. Y le hacemos patear los tiros libres a los jugadores, con lo cual van mejorando la precisión. ¿Usted no ve la cantidad de tiros libres que van al arco?
Bueno, sí. No,
Y eso que nos pasamos todo el día pegándole, pero bueno. Sí.
No, ¿no le pone demasiados jugadores, demasiados maniquíes ahí? Porque
y cuanto más maniquíes le pongamos, mucho mejor.
Sí, pero rebotan la pelota.
Tenemos de maniquíes para todo.
Ah, ¿hay de todo maniquíes?
Sí, tenemos incluso... en el entrenamiento el jugador tiene que estar preparado para todo.
Para todas las circunstancias.
Y tenemos agujeros en el piso, en la cancha, que de golpe aparece, se abre el agujero y aparece un jugador.
Pero esa no es una circunstancia del fútbol.
Bueno, pero el tipo tiene que estar preparado para todo. Ya está por patear y sale, de un agujero sale un jugador que no esperaba. O la defensa está marcando a todos y de golpe salen tres delanteros nuevos que estaban escondidos en un agujero. Y entonces tienen que estar preparados para esa circunstancia.
Pero,
eso es un método de entrenamiento que he dispuesto yo ahora.
Pero no tiene...
Los agujeros con jugadores que aparecen sorpresivamente.
Y solo jugadores, porque también si le aparecen 20 jugadores, no pueden aparecer más de 11.
No importa, sí, pueden. En el entrenamiento sí.
¿Sí?
Sí, también tenemos, por ejemplo, estos mismos agujeros, a veces los tapamos con pasto, sí. Y el jugador viene avanzando y cae en el agujero. Entonces, bueno, tiene que resolverlo.
¿Pero qué
hace un jugador cuando se cae en un agujero de 2 metros de profundidad? Bueno, tiene que levantar la pelota, patearla para arriba, sacarla del agujero sin usar las manos.
Pero eso no es una carrera.
No le cobran Hans.
Pero, señor, no es una carrera de obstáculos esto. Tienen que entrenar para el fútbol, además.
Hans Hermann.
No sé. No dicen Hans cuando tocan con la mano.
No, dicen Hans.
Sí, tampoco Hans, le dice mano. Dice?
No, nosotros usamos este lenguaje antiguo, ¿no?
Bueno, no,
después tenemos muchas circunstancias. Por ejemplo, a veces sin línea, hacemos un entrenamiento sin línea. No hay líneas en la cancha, es el mundo.
No, pero y el tipo se va corriendo.
Y se va, el tipo se va corriendo. Hay muchos que no les cuesta eso. ¿Dónde cree que aprenden esa clase?
Entonces, pero se va por la autopista 6 a Cañuela.
La pelota y empiezan a correr para allá. Y actualmente en el juego, al jugador que agarra para allá, lo sorprende la línea.
Claro, en un momento.
Entonces se va fuera de la cancha y muestra su perplejidad riéndose.
Pero.
Y no, acá en los entrenamientos el tipo sigue, y el que lo corre, a veces desaparecen.
Pero no, señor, pero...
muchas veces, por ejemplo, se va un marcador de punta, se abre. Y alguien lo va siguiendo, le va haciendo sombra, y ya nosotros entrenamos aquí.
No, pero escúchame, en algún...
Aquí en Ezeiza, ponerle,
sí,
¿no? Y bueno, por ahí se abren, llegan hasta el centro.
¿Cómo va a llegar hasta el centro?
Y si no hay línea, nunca se va afuera.
Pero en algún momento tiene que entender.
Y bueno, nosotros lo seguimos, más o menos hasta que podemos, lo esperamos media hora, y bueno, esperamos hasta que termine el partido.
Pero señor, en algún momento tiene que comprender que el arco le quedó lejos.
El arco también tiene trastienda.
¿El arco tiene trastienda?
El arco tiene trastienda, tiene un pequeño mueblecito donde el arquero guarda sus guantes de repuesto, agua,
pero,
por si le viene sed.
Si la tira al lado del palo.
Una servilleta, un pañuelo, la libreta de enrolamiento.
No, eso no lo necesita. El arquero vio que tiene una toalla que...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Una toalla que dice... tú y él.
No dice tú y él.
La trajo de la casa.
Tiene una toalla que seca los guantes, la transpiración.
Sí, él mismo se seca y se la presta a los jugadores.
Sí,
y
bueno.
Yo voy y dice, dame un poco, que me voy a secar un poco la cara.
No, pero el resto de los jugadores vio que no se seca, se moja más bien.
No, nunca vi eso.
El futbolista, si se hace algo... Es mojarse por ahí en un
nunca
partido.
Nunca que en una ¿cómo? Canilla que hay.
No, le dan.
En medio
le
de la cancha hay canilla. Vio que hay canilla que por ahí empiezan a salir agua.
Ah, sí, en algún
eso
partido.
Eso es nuevo. Antes no había eso. Eso era cuando llovía.
¿Por qué se moja la cancha ahora?
Para que sea más rápida y no podamos agarrar la pelota.
¿Qué por qué esa costumbre ahora de mojar la cancha?
Para que corra más la pelota, que no se encaje. Si hace el juego, se hace más rápido. La pelota corre mejor. Quizá no le afectan tanto los desniveles. Será por eso. Ahora que se moje la pelota es un garrón.
Sí, no sé, lo piden los jugadores ahora.
Sí, sí, eso, lo piden los jugadores. Sí.
Lo piden. Bueno, discúlpeme que lo saqué del depósito de pelotas y de elementos de entrenamiento del fútbol. Pero, por ejemplo, a mí me gusta saber dónde guardan las cosas de la ciudad, que una vez descubrí dónde guardan, por ejemplo, los Mateos que están ahí en la puerta del zoológico.
Ah, ¿dónde los guardan?
Ahí por la calle Castillo.
¿Hay un lugar?
Hay un lugar.
¿Un guardadero de Mateos?
Sí, hay un lugar. Ah. Y de ahí se van hasta Plaza Italia y en la zona ahí del zoológico. Que es una zona de parque, le contamos a los que
guardan,
no escuchan de Buenos Aires.
¿Qué otras cosas guardan?
Y en algún lugar se deben guardar las cosas.
Yo vi un lugar donde sabe que guardan subterráneo. Que los subterráneos salen para afuera.
En primera junta.
Sí, dice. Señor, salen afuera. Yo la primera vez que vi un subterráneo salir afuera me asusté.
Sí.
¿Cómo? Es como si fuera, como si hubiera un transatlántico discurrir por la avenida Independencia.
Sí.
El subte. Entiérrenlo.
Sí, es raro el... Ahora le dicen Metrobús, algo parecido, una cruza.
Justamente,
de...
no es parecido.
No. Bueno, el colectivo.
Y somos inspectores y venimos a ver aquí en esta pizzería.
Yo no tengo nada que ocultar.
La trastienda, la pizzería. Acá hay prepizzas.
Sí.
Prepizzas del año 45.
No, señor. Las prepizzas nosotros las elaboramos, es verdad, no todas son quizás del día, lo que se dice del día del día.
Del día de la raza.
Pero son prepisas que, fíjese.
Sí, ya me fijo.
No.
Algunas escapan cuando yo las fui a agarrar.
No, mire, tampoco tiene que estar muy limpia la cocina, ¿eh?
¿Por qué? Porque... ¿Usted es de esos que creen que donde hay un lugar con camiones estacionados y mugre se come bien?
No, señor, lo que le digo es que, por ejemplo, una sartén. La sartén limpia se le pegan los huevos fritos.
Se le pegan los huevos, sí.
Sí. Y no funciona.
Nosotros vendíamos en un tiempo sartenes pre-ensuciadas.
¿Y quién las ensuciaba?
Yo.
Bueno, pero mire que necesita un tiempo para ensuciar una sartén y que le quede
años,
curtida.
Años.
Sí.
¿Cómo hace usted para que no se le peguen las cosas? En serio, se lo pregunto.
Para que no se le peguen.
Yo hace muchos años que quiero hacer panqueques.
Sí.
Para sorprender a mi amada, ponele. Viene una mina, haré panqueques para ti, amor mío.
Sí.
Muy bien.
Compré estas pesadas
entonces
cadenas.
Pongo ahí el coso, bla, bla, bla. Y cuando lo quiero dar vuelta, me queda pegado y se me destruye completamente el panqueque.
Pero, ¿en qué lo está haciendo usted el panqueque? ¿Sobre qué superficie lo hace?
Sobre la superficie del sartén, señor.
Bueno, pero tiene que ser una sartén con antiadherente.
¿Anti qué?
Antiadherente.
Nunca oí esa palabra.
¿Pero cómo que no,
en toda
señor?
Mi infancia. Y yo miraba cómo mi abuela hacía panqueques, cómo
pero
mi madre
no.
hacía panqueques. Y cuando yo quise seguir la tradición familiar de fracaso, lo conseguí.
Bueno, pero quizás su abuela, como la mía...
Nunca le oí decir la palabra antiadherente.
No, pero las abuelas
estaba
no.
fuera del vocabulario de las abuelas.
Pero le ponen manteca, lo unta así con manteca. La
Se llama manteca la antiadherente.
Esa es una
no digamos que es un nombre muy superior. ¿Querés un pedazo de pan con antiadherente, Nahuel? No, es mejor la manteca. La manteca que se vende ahora, ¿es manteca de verdad? Buenas
¿y
tardes.
¿Qué va a ser?
¿O es manteca así hecha con productos químicos, como por ejemplo el bismuto?
No, señor, la manteca es manteca, es leche. La manteca es...
¿Seguro que la hacen así como la hacen?
Sí, señor.
A mí me dijeron que mueven la leche nomás.
¿Cómo mueven la leche?
Que la leche, al moverse, se vuelve manteca.
Bueno, la leche...
Por ejemplo, la leche, si usted la deja quieta, se mueve. El movimiento de la Tierra, de las estrellas, de las galaxias, toda leche tiende a la manteca.
Pues no sé si toda leche tiende a la manteca.
Sí, no hay leche quieta, dijo Einstein. Un día que se embalurdó con dos cañas.
Pero no, mire...
Si dejás, entonces todos los lecheros sabemos que si dejás la leche quieta, más tarde o más temprano se hace manteca.
Bueno, pero debe...
Lo que no implica la verdad inversa.
Inversa.
O sea,
que la manteca,
la manteca
haga leche.
En movimiento no se hace leche.
No. Pero toma un estado líquido.
¿Quién?
La manteca...
Claro, pero es manteca derretida, no es lo mismo que
no,
leche.
No, no es lo mismo.
El señor decía leche... o manteca derretida.
No, mire, yo...
Dos
no,
cosas distintas.
No, no, yo lo entiendo.
46.
No, no, espere, señor. Porque ahora, usted que dice, habla tan livianamente acerca de la leche.
Ah, sí, es lo que tengo. Yo bueno. Cuando hablo de leche me pongo liviano.
Y ahora uno no puede decir, voy a comprar leche y vengo.
¿Por qué?
Porque tiene que decir qué leche va a comprar.
Ah, sí, hay distintas clases.
Hay
de leche.
Muchas leches.
Buenas tardes, ¿qué leche le conviene?
Mire, yo quiero una leche hiperpasteurizada.
Esta.
No, espere. Con vitamina D.
Esta.
Hierro.
Esta.
¡No, señor! Con el aditamento de hierro y vitamina... ¿Cuál es la que le agregan por ley? ¿La A?
¿Por ley?
Hay una que le agregan a la leche.
11.427.
No, no. Bueno, con eso... Y deslactosada, que es como decir... Es raro, una leche deslactosada. Una leche no leche.
Ya no es leche. Usted se refiere al agua, ¿no?
No, no. Ah. Es, sigue siendo leche. Es una leche a mitad de camino, casi leche.
No tenemos.
¿Cómo que no? Hay de
ahora,
todo.
¿Cómo hace usted para que una leche se le haga manteca y no queso? O yogur.
No, yogur es otra
mover
cosa.
La leche, como hacen algunos que se ponen un odre de leche atado a la cintura y se van caminando a Luján. Cuando vuelve, yogur.
No, bueno, no, no, no. El yogur lo tiene que dejar estacionado, que se pudra un rato, le sale un hongo, le tiene que poner el hongo.
Sí, sí.
Y ahí se le hace el yogur. Es otra cosa, otro producto. Otro...
Ah, yo no sabía. Yo no sabía eso.
Y el queso es otro
asunto. Con razón, me salía queso.
Claro, no.
Sí, sí. Yo
no
le...
es que los productos lácteos...
Mi hijo me pedía, ay, quiero yogur, y yo le daba un queso.
Mirá que fui hasta Luján, le decía.
Bien, no voy a llevar nada.
No es así el
No voy a llevar nada, y este lugar queda clausurado. Por
no, ¿qué clausurado?
Por falta de higiene en la trastienda. En los baños.
No, los baños...
Y por falta de baños.
Bueno, tuvimos un problema con el vecino... que tenía, empezó a hacer agujeros en la pared.
Ajá, y espiaba a las personas.
Y espiaba a las personas.
A las personas que venían a bañarse aquí a la pizzería. Desde ahora va a ser obligatorio tener baños en todos los negocios. No solamente en los bares, casas de comida,
sí.
Sino también en farmacias.
No, pero yo tengo una mercería, por ejemplo.
Bueno, con más razón.
No, con más razón
yo
no.
Yo voy a comprar un metro de elástico de puntilla... Y me dan ganas de ir al baño, ¿qué hago?
Y va a su casa.
Usted, si quiere, puede poner, escrito ahí, el baño es solamente para los clientes de la mercería.
Sí.
Mi mercería Carlita.
De uso exclusivo de la...
Claro.
Obligatoria la consumición.
En los kioscos también tiene que haber un baño.
No hay lugar, no hay lugar.
¿Cómo señor? Que no hay lugar? La mitad del lugar, kiosco. La otra mitad, el baño.
Pero dura...
Se deme un paquete de pastillas y se mete. Permiso, voy al baño. Ahí dice, espere que está ocupado.
Sí, además se tiene que correr el tipo. El tipo entra, un tipo parado entra, nada más.
Bueno, ¿qué más necesita?
Se tiene que salir del kiosco para que
todos los negocios tienen que tener un baño.
No sé, a mí no me parece un...
Sí, sí, sí. Una escribanía, por ejemplo.
La escribanía tiene baño.
¿Dónde veo un baño? Yo nunca fui al... ¿Alguno de ustedes fue al baño en una escribanía?
¿Pero cómo no va a tener baño en una escribanía?
Sí, hay un papel sellado de 2 pesos.
Sí que tiene baño.
No, señor. Ahora van a tener que tener baños todos. Todos, todos, señor.
¿Pero un solo baño o baño de damas y caballeros?
Los dos.
Sí, señor, miren, hay locales que no tenemos lugar para poner baño.
Y bueno, tendrán que cerrar.
No, y bueno, ¿cómo cerrar? ¿Directamente?
Sí, cerrar.
No hay una posibilidad intermedia.
No puedo atenderlo más. No. 36.
No, no, pero señor,
tenemos
me
muchos
parece...
problemas, muchos problemas aquí. En este momento ahora voy a cerrar por un momento porque voy al baño.
Bueno, ¿hay baño aquí?
No, justamente tengo que ir al consultorio de un abogado que queda en la otra cuadra. Así que si me espera, si quiere esperarme,
sí.
Va a estar más cómodo. Espéreme ahí en la trastienda. Siéntese arriba de los huevos.
Ah,
y yo vengo en unos 10 o 15 minutos.
Lo espero acá.
Bueno, permiso, pausa.